Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Hola amigos, un cordial saludo, les damos la bienvenida a una edición más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Mi nombre es Mauricio Marín y bueno, llegó una edición más con un tema bastante interesante, pero no antes sin darle la bienvenida a la mesa de trabajo, y es un gusto presentarlos a todos. Como siempre, saludo de primeras a la señorita, la reina, la casa. Hola Luz Neri, ¿cómo estás?
Hola Mao, buenas, ¿cómo están? Hola Cami, hola John, feliz de estar en una emisión más con todos ustedes, con un tema bastante interesante del cual vamos a aprender muchísimas cosas.
Sí, claro, por supuesto, esa es la idea. Bueno, viejo Cami, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola viejo Mao, hola querida llamada mesa de trabajo y hola a todos nuestros oyentes, contento de estar aquí otra vez en este programa con un poquito de frío, pero con toda la actitud como siempre.
Sí, así es. Bueno, John Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Mauricio, a la bella Luz Neri, a Camilo. Feliz de estar aquí de nuevo en un programa más con mucho material para nuestros oyentes y bueno, a divertirnos en este programa también.
Así es, bueno, un programa cargado de muchas cosas, un tema bastante interesante, noticias, así que bueno, quédense aquí conectados y sin más preámbulos, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, señores, señoritas, niños, niñas, peluditos y peluditas. Ah, no, eso tendrá derechos de autor. Bueno, no creo. Bueno, vamos a traer el día de hoy un tema bastante interesante y que está muy ligado con los actores, ¿no? Yo creo que todos en nuestros trabajos siempre tenemos que hacer grandes sacrificios, ¿no? ¿Tú, Neri, tú haces sacrificios en tu trabajo?
Sí, muchísimos. Por ejemplo, ¿ah, sí? Como madrugar, a veces trasnochar. Sacrificar eso, un poquito sí. La familia, bueno, varias cositas, ¿no?
Varias cositas, sí, yo creo que son gajes del oficio que pues siempre no van a faltar, ¿no? Y en el cine y en los actores pues esto no es una excepción, ¿no? Todo el mundo piensa que pronto la vida del actor es como chévere, ganar bien, aprenderse un papel así, un libretico y ya, salió. Pero no, la realidad es que los actores tienen muchos sacrificios y tienen que hacer pues bastantes cosas, ¿no? No solamente interiorizarse en un personaje, como dice, aparece un guión que no es nada sencillo. Y bueno, entre eso también está jugar con su salud en parte y su aspecto físico, ¿no? Muchas veces hemos visto cambios muy drásticos dentro de actores, ¿no? De un papel a otro, de una película a otra. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer un top 10 de los actores que han llevado el tema del cambio físico.
¿Al extremo?
Al extremo, sí. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar aquí rápidamente. Bueno, ¿quién de ustedes quiere arrancar aquí con de esos personajes que, bueno, esos actores que se han ido al límite para sacar adelante un papel y bueno, se han reconocido?
El top 10,
entonces vámonos con el número 10. Bueno, Cami, está haciendo señas, bueno, arranca Cami.
Bueno, muchachos, pues ya como Mao nos dice en producción, ellos han sacrificado hasta su vida porque pues, estos cambios tan extremos los lleva a que ellos sufran muchas cosas. Y en este número 10 tenemos a nada más y nada menos que a Colin Farrell. Este actor irlandés ganador del Globo de Oro ha trabajado en varias películas, Daredevil, Miami Vice, y también muy recordado por la película SWAT. Pero en el 2009 tuvo un cambio drástico. Le tocó bajar demasiado de peso para un papel en una película, muchachos. El cambio fue tan grande que llegó a bajar como unos 40 kilos en músculo también. Quedar en...
Demasiado.
Claro, demasiado. Y él dice que arriesgó mucho su vida para una película que se llama Triage, que fue grabada para esa época en el 2009. Y él tuvo que sacrificar mucho su peso, dejar de comer, hacer unas dietas como de verduras, todo eso. Y mira lo que él hizo después, para el 2015, ya no bajó de peso, sino...
¿Aumentó?
Aumentó de peso para otra película. Entonces, una película que se llama Langosta. Y él explicó que le tocó comer como una bestia, que tenía que comer hamburguesas de queso, desayunaba demasiadas cosas, que hamburguesas, o sea, vivía comiendo hamburguesa, helado, se levantaba a las 3 de la mañana, ya como un relojito, para empezar a comer, y no paraba de comer, muchachos. Entonces, estos son los sacrificios que hacen ellos para que pues, nosotros como público estemos contentos con su trabajo. ¿Cómo les parece, chicos?
Sí, aquí es un claro ejemplo de esos sacrificios que hacen los actores, ¿no?
Todo por amor al arte.
Todo por amor al arte, sí. Bueno, entonces pasemos rápidamente a nuestro top número 9, que llega a cargo de John.
Bueno, en el top número 9 aquí, de esos actores que han tenido que hacer varias cosas para poder interpretar al papel. Ralph Fiennes. Este conocido artista británico, es un actor británico, ha sido nominado 2 veces al premio Oscar, y lo traigo a colación por una de esas películas que pues a mí particularmente me gusta mucho, que es Harry Potter. ¿Sí les gusta Harry Potter o no?
Sí, a mí me gusta mucho.
Sí, yo he visto Harry Potter, he visto el primo que es Henry Potter, todos los Potter.
Nuestro universo de Harry Potter, bueno... Este actor británico, ustedes lo pueden recordar a nuestros oyentes por su papel de Voldemort, del villano.
Ah, okay.
Y por una característica que no sé si a ustedes les pareció curiosa, y es que no tenía nariz este mal. Algo que...
Sí, sí.
¿Se la mochó?
Semejaba la nariz de una serpiente.
Eso, sí. esa de manejo de nariz, me imagino que fue a punta de
efecto especial,
¿no? De CGI.
Sí, a pesar de que fue manejado así por los efectos especiales, pues el actor tenía que someterse a diariamente a 4 horas de maquillaje porque tenía prótesis. Recuerden que la cara del personaje tenía ciertas facciones, como decía Luz Mary, de una serpiente. Entonces eran 4 horas diarias que este señor tenía que someterse para hacer este tipo de maquillajes. Y además tienen que hacer un proceso para hacer estos VFX de toma de muestras de sus facciones físicas, de hacer un sinfín de cosas para tener este personaje. Este actor fue su primer papel en Harry Potter, fue en El Cáliz de Fuego. En 2005, después repetiría en Harry Potter y la Orden del Fénix en 2007 y en Reliquias de la Muerte en 2010 y en la última parte donde vemos que pues muere saltando de como una especie de balcón en el 2011. Entonces, como les decía, Ralph Fiennes tuvo que le aplicaron para estas películas para tener la representación de Voldemort más de 60 a 70 veces durante todas las películas. Entonces era impresionante la cantidad de horas que este actor tuvo que estar en el proceso de maquillaje. Entonces, como les decía, para Voldemort le tuvieron que incluir blanqueadores de las cejas, pinturas por todo el cuerpo, prótesis, oscurecimiento de los ojos, tatuajes temporales, dientes y uñas falsas. Este fue nuestro top número 9 aquí en las transformaciones de los actores.
Y es interesante porque ahora que John Umbra menciona eso, será muy bueno hacer un programa dedicado a eso, ¿no? Al arte del maquillaje, porque hay unos maquillajes que son supremamente difíciles, ¿no? Y lo que dice John, son horas y horas de maquillaje para lograr un personaje, ¿no? Y muchas veces para simplemente unas pocas escenas, ¿no? En algunos casos.
Sí, para hacer un par de tomas y ya no hay nada más que hacer. Además que son muchos artistas en el mundo del cine, y empresas que ya están especializadas en hacer este tipo de cosas. Entonces imagínese 4 horas de 5 o 6 personas delante tuyo transformándote para la pantalla.
Sí, así es. Bueno, y nos vamos con nuestro top número 8, y que viene a cargo de la querida Luz Neri.
Bueno, en este top tengo a Leonardo DiCaprio, este maravilloso actor de 47 años. Hizo grandes sacrificios para la película El Renacido. Recordemos que él es vegano, él no consume ningún tipo de carne, que él es un declarado defensor de los animales, y para esta película tuvo que someterse a varias cositas que, sin lugar a dudas, no cualquier persona haría, y es nadar en aguas profundas, en los ríos congelados. Literalmente se arrastró por la nieve, tuvo que comer hígado de un bisón porque el personaje lo requería. Adicional, durmió en cadáveres de animales. Después de comer, dijo esto en palabras de Leonardo DiCaprio: la peor parte es la membrana que lo rodea. Es como un globo. Cuando lo muerdes, estalla en tu boca, expresó Leonardo DiCaprio. Digamos, vemos que claramente tuvo que hacer muchísimos sacrificios, teniendo en cuenta que él no admite dobles, sino que él aplica la técnica del método. Recordemos que es una técnica donde los personajes se meten en la piel para interpretarlo y hacer más creíble la escena, ¿no? Que tenga más realismo. Esto conlleva a que se vea exactamente como el director lo quiere. También expresó que en las escenas donde él presentaba náuseas, euforia, todas combinadas, estas escenas fueron real. Y valió la pena porque recordemos que esta película lo llevó a ser merecedor de un Oscar. Y este fue el top número 8.
Su primer, vea, el Oscar que se lo mandó a John, vea ahí. Yo no estamos dando el premio Oscar.
Para sí, que lo presentara.
O sea, con lo que cuenta Luz Neri, o sea, quiere decir que en la película, los que la hayan visto, esas escenas donde vemos que él se mete dentro del cadáver de un caballo y muerde esas cosas vivas.
El hígado del bisón.
No fue de ningún efecto especial, sino realmente lo hizo como tal. Y sí, una muy buena película. Recordemos que El Renacido es basada en una historia real, ¿no? Uh-huh. Basada en la historia de Hugh Glass. Que sobrevivió al ataque de un oso, y bueno, y todo lo que tiene que vivir acá en esta película, y una historia bastante fuerte, ¿no?
Quiero aclarar que este personaje, como mencionó John, es de los muchos personajes que han puesto su vida en peligro por rodaje, por las escenas. Entonces no admiten dobles ni nada, y no les importa llegar hasta extremos con tal de lograr lo que quieren y llegar a expresarlo y darlo a entender, pues, para todos los públicos.
Así es. Bueno, en el número 8 al señor Leonardo DiCaprio, activista y superdefensor del medio ambiente, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces de este modo nos vamos con nuestro top número 7. Y el top número 7, pues, está a mi cargo. En este número 7 quiero traer un 2 en 1. Quiero traerle dos actrices, y las traigo a colación porque las dos, pues, participaron en la misma película. Ahí está la mascota. les estoy hablando de Mila Kunis y Natalie Portman. Dos actrices que participaron en la película de
El Cisne Negro.
El Cisne Negro, muy buena película, muy buena historia. Y bueno, esas dos actrices se tuvieron que someter a una dieta realmente estricta, como muchos de los que hemos visto acá. y ellas perdieron casi la mitad de su peso para poder interpretar esos papeles, ¿no?
Teniendo en cuenta que ellas son de contextura delgada. Entonces el cambio fue significativo.
Y la Kunis por lo menos es súper delgada y aún así tuvo que bajar mucho más de peso. Ustedes las vieron interpretando a esas bailarinas de ballet que estaban prácticamente en los huesos, con se les ve las costillas. Y bueno, y una película que tuvo una escena lésbica bastante polémica, ¿no?
Una de ellas tuvo inclusive una fractura en el pie y tuvo que ser, digamos que, llevar un proceso médico con ella.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, yo les traigo que esa era mi top número 7 de esas dos actrices. Que bueno, tuvieron que, si no estoy mal, fue Natalie Portman la del incidente de...
Sí,
de
sí.
Que
estaba revisando y fue ella. Exactamente.
Exacto. Bueno, y el número 6 pues también llega a cargo mío. Y les voy a hablar de una actriz que me parece súper hermosa. Toda la vida me ha encantado. No solamente por su belleza, sino por lo buena actriz que es y lo profesional que es. Les estoy hablando de Charlize Theron. Yo creo que como ustedes han visto, creo que la mayoría de películas... Charlize Theron se caracteriza por ser, pues por salir como una mujer hermosa y interpretar papeles por ese estilo. Aún así, cuando la vimos en Mad Max, que salió calva y todo, pero aún así...
Linda.
Conservaba como, sí, exacto, conservaba esa belleza que la caracteriza. Y para la película Monster, pues bueno, aquí dio un salto totalmente diferente. Aquí ella aumentó 14 kilos para interpretar este papel. Si ustedes las ven...
Irreconocible.
Irreconocible, sí, sale así como el aspecto de una mujer ya mayor, para nada preocupada por su aspecto personal.
Descuidada.
Descuidada, sí, de degeneradita, como dice por ahí. Entonces, realmente un cambio bastante extremo, teniendo en cuenta lo que les digo, que es una actriz bastante hermosa, pero aquí logró totalmente lo contrario. O sea, logró el cometido del papel, ¿no? De contar la historia de esta mujer. Que bueno, eran las características que pedía el papel como tal, ¿no?
¿Una asesina en serie?
Una asesina en serie, correcto.
Entonces era muy dramático, muy sí. Cruel,
no,
por decirlo.
De hecho, uno ve el personaje y inspira miedo, ¿no? Porque es una persona, una mujer así como fría, como... Sí, como es papel de asesina, de como de maníaca.
Y si no le dicen a uno que es Charlize Theron, no sabe, no, ni se entera.
No la reconoce.
Sí, como muchos de los actores que vamos a seguir tratando acá en este top, ¿no?
Exacto.
Bueno, saltémonos para el número 5. El número 5, que bueno, Camilo, ¿cuál es tu próximo actor que nos trae para este tema?
Bueno, muchachos, pues les traigo el siguiente actor londinense, que es Edward Thomas Hardy, más conocido como Tom Hardy. Este actor de 43 años, conocido por interpretar, por salir en la película de Venom y salir en Batman, interpretar nada más que a este señor malo.
Y también salió en Mad Max, ¿no? Ahorita que estamos mencionando Mad Max, el protagonista.
También, viejo Mao. Pues él, en el... interpreta Al Capone, donde le tocó subir varios kilitos, pero el problema no es con ese personaje, sino con el que interpretó en Batman, muchachos, porque él dijo que no había problema que él tuviera que engordar, que el problema fue cuando le tocó interpretar a Bane, porque a su estatura le tocó hacer mucho ejercicio. Él mide 1.75 y que para interpretar este personaje, como todos lo recordamos, que es así como... Bueno,
como Mao, así grande.
Es así, un aspecto físico así, más o menos.
Sí, entonces dijo, me dañé mucho a mi cuerpo, soy pequeño y sigo ganando peso hasta punto de colapsarme. Entonces él estuvo muy en peligro, él decía que ya esos cambios tan drásticos de peso... Y que a la edad que él tiene, que ya sea uno ya pasa de los 40 años, ya el cambio es más brusco. Entonces él admira mucho a Christian Bale por esos cambios que tiene, que más adelante nos dirán algo sobre él. Y que él decía, ya no puedo alzar a mis hijos como lo hacía antes, porque ya he perdido mucha vitalidad y mucha fuerza. Entonces su problema fue a interpretar a ese villano.
Sí, un papel bastante exigente, ¿no? Porque como lo dice Camilo, Bane, pues en los cómics es un hombre alto, grande.
Sí.
Y bueno, llegar a algo más o menos parecido a eso es bastante difícil, ¿no?
Exacto, sí. Pues a la edad que él decía que 40 y ya someterse a muchos cambios así drásticos trae problemas para la salud.
Deja secuelas.
Exacto. Deja secuelas, exacto. Bueno, y continuando con nuestro top de actores que han llevado sus papeles al extremo, llega John con otro actor que también se ha caracterizado por este tema, ¿no?
Yo creo que es de esos personajes que lo hemos visto en muchas películas, pero que no sabemos su verdadero rostro. Es un actor estadounidense, se llama Doug Jones. De pronto para nuestros oyentes, y este nombre no les dirá mucho, Doug Jones, no, si les digo que protagonizó una película de hace un año que fue nominada al Oscar, tampoco van a decir Doug Jones, no lo reconozco, pero si les digo que es uno de los actores que más personificaciones ha tenido en el mundo del cine, o sea que su cara como tal no ha salido, pero ha interpretado muchos monstruos, ha salido en videos musicales, ha salido en películas, ha salido en programas de televisión, de pronto lo pueden reconocer. ¿Ustedes vieron esta película, El laberinto del fauno?
Sí, así es.
¿La recuerdan?
Claro. De hecho, en esa película interpreta a dos personajes, si no estoy mal.
Exactamente. Actor estadounidense, como les decía, ha participado en más de 25 largometrajes y sus características físicas son las que lo han hecho que tenga esta facilidad para interpretar a monstruos, porque mide más de 1.92 y es muy delgado, entonces para interpretar los monstruos, para hacer este tipo de caracterizaciones, su físico, o sea, decir que es feito, por decirlo de alguna manera, le ha servido para caracterizarse. Sí, señores, a los feitos también podemos.
Le ha sacado famosos. Ventaja a su estado físico.
Sí, algunos personajes que han interpretado El laberinto del fauno, o sea, el fauno como tal de la película, en esta misma producción sale un monstruo que los ojos los tenía en las manos, ¿ustedes lo recuerdan?
Sí.
Más que todo se caracteriza es porque ha participado mucho en las películas de Benicio del Toro.
Sí. Y, por ejemplo, ha participado en Hellboy del 2004, del señor Benicio del Toro, donde hizo al hombre pez, Abe. ¿Ustedes lo recuerdan? Uh-huh. El que se enamora de esta bella muchacha que manda fuego como una compañera de nosotros.
Ah, sí, sí, sí.
Camilo, ¿sí? Se ríe, alguien me mira así como raro. Sí,
no. Trato de dar quién es, pero no sé. Bueno.
No.
Por ejemplo, también ha participado este actor en Star Trek. Sí, en el 2017 formó parte del reparto interpretando al oficial científico, el teniente Saru. En 2018, el año hace dos años, interpretó en La forma del agua a este pez león. Originalmente ellos se basaron para crear este personaje de este pez, el león tropical del Océano Pacífico. También es un actor que se somete a estos rigurosos procesos de maquillaje. Eran 4 horas básicamente en la que le fabricaron también 4 trajes para ser utilizados en toda la película. Y algo que tiene el señor Benicio, este director también, el de estas películas, es que le gusta casi que no utilizar efectos especiales. O sea, la caracterización de este pez fue completamente de pies a cabeza. Todas las prótesis, todo lo que le tuvieron que hacer para que se viera como un pez real y que estuviera dentro del agua, todo, todo, todo se hizo en realidad. Aunque sí, por VFX tomaron algunos rasgos de este personaje, pero para que nuestros oyentes busquen a este actor, a Doug Jones, que es uno de los grandes actores que se someten a este tipo de caracterizaciones.
Oye, no, qué chévere, ¿no? ese actor que es tan, tan polifacético, ¿no? Multifacético. Ese es el tema, ¿no? Y lo que dice John, cierto, casi nadie lo reconoce con su rostro normal porque siempre para las películas tiene un mundo de maquillaje encima para interpretar estos monstruos, ¿no? Más que todo son los papeles que él ha hecho.
Sobre todo monstruos por todo lado, lo hemos visto en todo, en televisión, en cine, en videos musicales. Protagonizó un video musical de Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Entonces es muy interesante para que lo busquen y de pronto vean a ver cómo es este hombre.
Bueno, que conozca nuestra, su verdadero rostro, ¿no?
Sí, sí. No, no, aquí en nuestra emisión live, vamos a poner aquí en televisión una imagen de él para que todo el mundo reconozca quién es este actor. Bueno, entonces vámonos rápidamente a nuestro top número 2. Y bueno, Luz Neri, que es tan amante así, que se fija tanto en los actores guapos de Hollywood. Si yo te nombro a Matthew McConaughey, ¿lo reconoces, lo identificas?
No, sabes que en este momento no lo recuerdo, Mau. ¿Cuál es?
Bueno, igualmente vamos a dejar aquí la imagen para que los que no identifican a Matthew McConaughey sepan quién es. Muy seguramente cuando lo vean, inmediatamente lo reconocerán, porque es un actor muy conocido.
Pues es bueno, uno de él, esos galanes
que sí, que se caracteriza y lo llaman es para interpretar a papeles de galanes, uh-huh. Por ese estilo. Pero bueno, como les nombré anteriormente, igual que Charlize Theron, para la película Dallas Buyers Club, él también se sometió a un cambio físico extremo, bajando casi 20 kilos. Entonces lo vemos totalmente personaje diferente.
Ya sé quién es.
Muy delgado, con un aspecto mucho mayor a lo que es él.
Es alto. Es un actor alto, ya sé quién es.
Totalmente irreconocible, y bueno, ese es uno de los papeles que él ha hecho de esta manera, exponiendo su físico y su estado de salud, pues un poco en riesgo para lograr interpretar esto, ¿no? Yo creo que esos son los actores que tienen que más que todo bajar de peso, son los que más corren como este riesgo, ¿no?
Perdió 17.
Sí, sí, por eso decía que casi 20 kilos.
Por ejemplo, decían que en el momento de la película o solo le daban suero porque no consumía nada sólido. Entonces es un proceso bastante fuerte para estos actores, ¿no? Además que, sí, como hablábamos, Mao, se caracterizaba por ser el galán, por el chico bonito, con el cuerpo bien formado. Y atlético. Tuvo que hacer un cambio absolutamente extremo.
Así es. Bueno, y continuando con nuestro top número 10, que tenemos los actores acá. Bueno, con una corrección, ¿no? Yo te dije que era el número 2, Matthew McConaughey, y realmente era el número 3. El número 2, pues, viene a cargo de Luz Neri. Bueno, Luz Neri, ¿tú qué otro actor no sabes acá para el día de hoy?
Bueno, yo les voy a traer un actor estadounidense bastante polémico, ganador de Oscar y de Globo de Oro. Estoy hablando del señor Jared Leto. Él es bastante, bastante exigente con todos los cambios que hace en sus personajes. Vemos en Blade Runner, es un donde interpreta o protagoniza más bien a un ciego. Para esta película, él pidió usar unos lentes de contacto opacos, donde perdía totalmente la visión en un 90%, bloqueó totalmente su visión y así cumplió con su cometido, un poco extremo, pero logró lo que se esperaba. En Escuadrón Suicida interpretó al Joker. El señor Leto también durante el rodaje hizo bastantes, bromas pesadas con este personaje. Sus compañeros, la verdad, decían que había perdido la cabeza. El señor Will Smith se atrevió a decir que nunca había conocido a Jared Leto, sino que todo el tiempo conoció fue al Joker, porque los cambios que hizo y se fue al extremo y ya tenía, digamos que ciertos comportamientos algo psicóticos. En Requiem for the Dream, otra película, en ella él interpretó un drogadicto. Para este papel tuvo que perder 11 kilos de peso, lo cual lo logró comiendo solamente manzana, agua y unos que otros vegetales. Durante el rodaje se sintió algo mal, experimentó muchas veces sensaciones de hambre, cambió totalmente su estilo de vida y decidió, para acercarse al personaje que les acabo de decir de drogadicto, decidió vivir 2 semanas como un indigente. O sea, hasta dónde llega el extremo para querer personificarlo, ¿no? Y vivir, como les mencionaba antes, el actor de método vive en carne propia, no solamente la experiencia física, sino también psicológicas. Entonces, para él es un aplauso grandísimo con estos personajes. Viene otro que yo no sé si ustedes lo conocen, ustedes lo vieron en Chapter, que fue el asesino de John Lennon.
Sí, sí, sí.
Irreconocible, porque ahí, por el contrario, aumentó 28 kilos. Su apariencia era totalmente diferente, yo no lo conocía. Y subió comiendo pizza, mucha Coca-Cola, poco ejercicio, lo cual después, para recuperar su nuevo peso, o su peso ideal más bien, tuvo que durar 10 días comiendo solamente, o tomando más bien líquidos, y volver paulatinamente como al ejercicio. Y en la película que acaba de mencionar Mao, en el top 3 que comparte con la película en el Club de los Desahuciados, esta fue Estelar, interpretó a un travesti. Yo tampoco lo pude conocer aquí. Tenía 15 kilos menos de su peso. Realmente él es pues altico, pero su contextura es delgada. Y al perder 15 kilos fue evidente su pérdida. Tuvo que depilarse por completo el cuerpo, incluidas sus cejas, y digamos que hizo una interpretación magistral. Sí, como siempre el señor Jared Leto nos deja boquiabiertos con todos los personajes, se logra meter en la piel y logra transmitir muchísimo. Este es mi top número 2.
Muy bien, mi querida Luneri. Sí, yo creo que Jared Leto es uno de esos actores que se caracteriza por eso, ¿no? Por llevar sus papeles muy al extremo. Uno de esos casos es el Joker, ¿no? Yo creo que Jared Leto, bueno o malo, a los que no les guste, pero nos mostró un Joker totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y esa es una de las características de él, ¿no? Dar como su toque personal a lo que interpreta, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, en esa que él hizo del asesino del Joker, tuvo problemas porque fue tanto su peso para él que tuvo problemas en un pie para caminar y estuvo con sillas apoyándolo más o menos cerca de 2 semanas. Entonces, como decíamos, sí, todos esos extremos dejan algunas secuelas, ¿no? Y también la parte psicológica deja ciertos, ¿cómo se dirían? Traumatismos, si podemos decirlo. Exactamente.
Sí, así es. Bueno, y antes de irnos con el número 1, yo sí quiero hacer un par de menciones honoríficas, no sé si ustedes alguno lo tengan. Yo sí tengo un par de actores que los quiero nombrar porque aunque no los metimos dentro de este top, pero también son muy importantes porque son bastantes, ¿no? Uno de ellos es tratando un tema que tocó Camilo, el tema de la edad, es Hugh Jackman. Recordemos que Hugh Jackman ya ha pasado su edad, pasado los 50 años, seguía interpretando el papel de Wolverine, ¿no? Todos conocemos el papel de Wolverine. Y lo vemos con su gran masa muscular y el tema que les decía, por la edad era bastante, bastante difícil lograr ese físico, ¿no? Él decía que tenía que comerse no sé cuántos pollos, así asados al día, para lograr masa muscular y, bueno, todo el ejercicio del mundo para tonificarse, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de perseverancia, ¿no? A pesar de la edad, lograr tener ese físico que lograba para ese papel es bastante admirable.
Yo tengo uno, Mao. Yo tengo uno, a Joaquín Phoenix. A Joaquín Phoenix, la pérdida de peso que tuvo que realizar, él perdió 23 kilos para hacer nuestro personaje que sin lugar a dudas marcó mucho en la vida artística de Joaquín Phoenix, fue el Joker, ¿no?
Sí, sí, bastante.
O sea, él tiene
muchos papeles muy buenos, pero realmente en ese papel de Joker sí fue impresionante la pérdida de peso, se notó bastante, ¿no?
A mí te ibas a mencionar algo.
Sí, sí, ma, sí. Yo tengo otro, y es Robert De Niro. En los años 80, él interpretó a un boxeador, Jake LaMotta. Él tuvo que subir 10 kilos de fuerza, y después tuvieron que parar la producción 4 meses para que él engordara e interpretara el mismo personaje en su vida posterior, que ya estaba más gordito. Entonces, Imagínese ahí, en esa época, en los años 80.
Sí, sí, sí. John.
Yo tengo otro, a ver si en este han pensado, en Jim Carrey.
Sí, claro.
Cómico, La Máscara, todo lo conocemos, pero hay una película que me pareció impresionante que se llama El Lunático, no sé si han escuchado de ella.
No, yo no la he visto.
No, no sé si la he escuchado.
El Lunático fue una película que él interpreta a un comediante estadounidense que se llama Andy Kaufman. En esta película él se mete tanto en este personaje porque era un personaje que él admira, por eso él dice que se hace comediante, y todo el tiempo estuvo interpretando al personaje, o sea, siempre se caracterizó. De hecho, tuvo muchos problemas esta película porque no lograban saber quién era quién, si era el personaje o era el actor o era el personaje o era Jim Carrey o era Andy. Y para eso les recomiendo que vean en Netflix un documental que hace Jim y Andy, se llama así, para que vean esta transformación, es impresionante. Y Jim Carrey habla de los problemas psicológicos que tuvo después de haber hecho esta película, o sea, nunca pudo salirse durante un tiempo de este personaje.
Quedan en el personaje.
Sí, sí, quedan como rayados del coco. Y precisamente el otro actor que les traigo, de pronto no tuvo un cambio muy grande, muy significante en su físico para el papel, pero sí las secuelas psicológicas fueron bastante graves, por decirlo de alguna manera. Les hablo de Heath Ledger. Todos lo recordamos por su último papel del Joker en Batman, El Caballero de la Noche, que fue un papel totalmente impecable. Le logró transmitir ese rol psicológico al personaje que nos encantó a todos, ¿no? Al punto que, lo que decía John, se metió tanto en su personaje que le trajo problemas psicológicos al tal punto que, bueno, una sobredosis de medicamentos, de drogas legales, valga la aclaración, pues le costó la vida, ¿no? Bueno, inmortalizándolo y dándole su Oscar póstumo que a todos conocemos.
Yo tengo otro personaje, él es español, conocido.
Vamos, ¿de dónde?
Un reconocido personaje español, muy conocido de verdad. Estoy hablando de Mario Casas. Él hizo, muchos lo recordarán por la película 3 metros sobre el cielo. Luego subió bastante de peso para hacer de Toro y protagonizó Toro, que es la misma película con el mismo nombre. Y luego último sacó una película que se llama El Practicante, está en Netflix y deja ver un aspecto físico bastante, bastante deteriorado. En silla de ruedas, les recomiendo también la película, está en Netflix y ahí pueden ver una comparación de la pérdida grandísima de peso que tuvo este personaje, que entre otras cosas es muy guapo, pero aquí se ve totalmente lo opuesto, alguien sumergido en una enfermedad, en una silla de ruedas. Entonces, un muy buen trabajo de Mario Casas.
Así es. Y bueno, y ya llegando a nuestro número uno de actores que han llevado sus papeles al extremo, tanto en lo físico como en otros aspectos, bueno, hemos visto grandes profesionales, ¿no? Y definitivamente cosas para admirar, ¿no? Y bueno, en este número uno, bueno, hemos decidido escoger al señor Christian Bale, que pues a consideración de nosotros es el personaje que más ha sometido su cuerpo, su físico, a cambios extremos. Pues rápidamente yo les cuento que sobre los años 2000, para la película American Pickle, él tuvo que ganar muchos, muchos kilos de peso. Llegó a pesar entre 81 y 83 kilos para interpretar un personaje que era bastante corpulento y, bueno, de masa muscular muy, muy grande. Pero ya para su papel de El Maquinista, no sé si todos lo hayan visto.
¡Qué impresión!
Impresionante, porque él bajó 28 kilos para ese personaje. Un personaje que literalmente está en los huesos. Está forrado en la piel, en los huesos.
¡Qué impresión! No parecía él.
Él se tuvo que someter a ese tipo de dietas que ya hemos escuchado acá, que se mantiene simplemente a punta de agua y unas pocas frutas y muy pocos carbohidratos. Y entonces imagínense, de tener 83 kilos a bajar, a llegar a pesar 55 kilos, algo bastante de admirar, ¿no? Y muy peligroso, ¿no? En cuanto a temas de la salud. Pero ya para el 2005, para este mismo año, interpretó a Batman Inicia, donde tuvo que volver a subir de peso, ganó 31 kilos de peso más para interpretar a Bruce Wayne, como todos lo vemos acá en el papel de Batman, ¿no?
Magistral ese personaje.
Magistral. Lo impresionante de este personaje es que se va del extremo al extremo. De los años 2000 que les mostré que estaba bastante fornido, a bajar al maquinista del 2005 y volver a subir para nuevamente a Batman, pues para el 2006 tuvo que para volver a hacer un papel de un personaje con bastante bajo peso, que es el rescate al amanecer, donde tuvo que volver a perder otros 25 kilos, porque era un personaje que, bueno, un reo de la guerra, donde era bastante delgado. Y aquí vuelve y juega otra vez, nuevamente para El Caballero de la Noche Asciende, tuvo que volver a sus 86 kilos de peso, nuevamente ganar mucha masa muscular para interpretar a Bruce Wayne. Nuevamente, vamos al 2010, donde bajó a 66 kilos también para interpretar en El Peleador, el personaje que vemos acá, también bastante delgado y bastante demacrado, porque realmente eso era un personaje muy, muy de esas características. Y nuevamente, pues, para interpretar su tercera película de Batman, pues volvió otra vez a ganar peso. Aquí ya incluso ganó más masa, pesó 90 kilos, mucho más que sus otras dos películas. Entonces, esos subes y bajas, pues ya se pueden imaginar lo que puede representar.
Debe tener consecuencias, pero claramente lo sabe hacer, ¿no? Y se recupera, digamos que en un tiempo, 6 meses.
Es increíble porque del maquinista a Batman fue casi en el mismo año, donde tuvo que...
6 meses después.
Sí, exacto, en 6 meses subir casi 30 kilos, más de 30 kilos. Y no solamente subir de peso, sino pues someterse a ejercicios que le tonifiquen, ¿no?
Sí, ganar masa muscular.
Tener un entrenador para que le ayude en este tipo de trabajos de recuperación.
Así es. Y ya para el 2013, para la película Filadelfia, ya el cambio fue al extremo, ¿no? Tuvo que subir 20 kilos de más, ganar mucha más masa para interpretar al personaje que sale acá en esta película, que ya lo vemos totalmente más gordo, más un poco más no tan reconocible como lo vemos en Batman. Y bueno, esos son los cambios que el señor Christian Bale se ha tenido que someter realmente de extremo a extremo. Y no solamente eso, sino en los periodos tan cortos que lo ha hecho, ¿no?
Lo maneja súper, sí.
Así es.
De admirar.
De admirar.
Y siempre entonces, entregando lo mejor en cada papel, o sea, que es...
No, Christian Bale es un súper actor. Entre mis actores favoritos está Christian Bale.
Totalmente.
Muy buen actor.
Uno sube de peso y uno puede bajar.
No, en esta cuarentena sí, solo eche barriga, pero no. Voy a llamar a Christian Bale a ver que me dé la receta. Porque...
Los tips.
Los tips. Y bueno, de esta manera hemos traído nuestro top número 10 de actores que han llevado su físico al extremo, pues para interpretar sus papeles. Entonces, espero que haya sido del agrado de todos. Y bueno, muy seguramente se nos quedan otros por fuera, pero esos fueron como los más representativos. Y bueno, y de esta manera, pues vámonos rápidamente a lo que está pasando en cuanto a noticias en el mundo del séptimo arte.
Break News. Bueno, y para todos los seguidores de DC Comics y en especial para los que admiran a Superman, Henry Cavill acaba de confirmar con un acuerdo con Warner Bros. Que vienen 3 películas. Estas son Superman, El Hombre de Acero 2, y hará un cameo muy especial, bastante prolongado, en Shazam 2. Y finalmente dieron luz verde para que se firme la película Supergirl. Obviamente Superman hará una aparición muy especial por tratarse del primo. Y esta fue mi noticia especial de hoy.
Oye, qué chévere, van a sacar de una película de Supergirl. Me muero por de la curiosidad por saber quién va a ser la protagonista.
Aún no se tiene el nombre de la protagonista, pero ya tiene luz verde, seguramente será alguien especial para que acompañe al señor Henry Cavill.
Bueno, pues muy buena noticia, ¿no? Por fin se acabó la incertidumbre, ¿no? Es decir, si Henry Cavill continuaría, sí, ¿no?, en el papel de Superman, y pues bueno, muy, muy, muy buena noticia. Bueno, Cami, ¿tú qué nos traes para esta semana de noticias?
Bueno, muchachos, pues saltemos de DC a Marvel, porque Marvel, o sea, o no Marvel, sino Disney Plus, prepara una serie de Nick Fury y protagonizada por Samuel Jackson. Y ya Disney dio luz verde, como dijo Lunel anteriormente, para que hagan todo para esta película, este gran personaje. Muy pronto la veremos por Disney Plus. Ay, recuerden todos que ya no demora en venir esa plataforma streaming aquí a Latinoamérica. Entonces, la gente que tiene Amazon, si quiere ver algo de Disney ahí, las películas de Marvel, dígala rápido porque no demoran en sacarlas de ahí.
En emigrarlas.
Sí.
Bueno, sí, una noticia ya confirmada, de un rumor que venía ya hace tiempito, ¿no? Ya por fin se confirma la serie de este personaje, que aún no sabemos en qué parte o en qué cronología la van a ubicar, ¿no?
Sí, no se sabe mayor detalle de eso, solo ya se confirmó que Samuel Jackson va a ser el protagonista.
Bueno, buenísimas esas noticias. Bueno, tenemos muy buenas noticias esta semana, por eso ya se han confirmado, ¿no? Bueno, John, ¿tú qué nos traes?
Bueno, la noticia de hoy tiene que ver algo con el deporte. Para los amantes de la Fórmula 1, Amazon Prime nos trae la primera temporada del documental de Fernando Alonso.
¡Ah, qué bueno!
Fernando Alonso.
Y va a estar retratada, por decirlo así, su participación en circuitos importantes como las 500 millas de Indianápolis, que es por fuera de la Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans, y termina la participación en esta temporada en el Rally Dakar, que terminó el año pasado. Así que para los amantes del deporte y del cine, Fernando Alonso en Amazon Prime Video.
Muy bien. Amazon tiene muy buenas series en cuanto a esta temática, ¿no? De la vida de personajes, de deportistas sobre todo.
Sí, Amazon, bueno, como que su punto es el deporte.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo les tengo una noticia retomando el tema de Marvel. Pues noticia que vimos por esos días, y después que las producciones que estaban para final de este año, pues definitivamente no van, y todo se emigra para el 2021. Con esa noticia ya pues definitivamente vimos que Marvel se fue en blanco este año, ¿no? No sacó nada, simplemente pues los trailers que sacaron hace poco de WandaVision, un trailer que sorprendió porque tuvo muchas visitas, fue el trailer que más visitas tuvo, superando a totalmente a las otras, en cuanto a películas y todo. Entonces, bueno, algo que nos dejó ver un poco de lo que va a ser esta serie, que va a ser muy importante porque de esa serie se va a desprender parte de la trama de lo que va a ser Doctor Strange, que acordémonos que va a estar el personaje de la Bruja Escarlata. Entonces, bueno, todos muy pendientes para ya que va a llegar Disney Plus, y pendientes a la trama de esta serie, que pues lo poco que nos ha mostrado el tráiler, parece que Wanda va a crear un mundo ficticio después de los hechos que pasaron en Avengers. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se involucra acá, porque aquí ya van a empezar a involucrar otros personajes de este mundo oscuro de Marvel, como son, bueno, ciertos demonios, ahorita no recuerdo los nombres, pero entonces, bueno, va a estar muy, muy interesante. Pero bueno, volviendo a la noticia de los retrasos de Marvel, pues es algo bastante delicado, teniendo en cuenta que su estreno de Mulan, pues, ha sido un total fracaso, ¿no? Total fracaso en taquilla, en ¿cómo se llama?, en recaudación de público. No fue lo que ellos esperaban. Bueno, de por sí fue como un experimento que quisieron hacer, pero totalmente en fracaso. Sobre todo en el público de China, ¿no? Que creo que la película se hizo especialmente para este público, y fue fracaso total, porque al punto que allá en China cancelaron las publicaciones de esta película, ¿no? El trasfondo de eso fue porque la película en parte se grabó en un sitio donde hay muchos refugiados musulmanes, y esto no fue muy bien visto por el país asiático. Bueno, entonces con esto quiere decir que Marvel no piensa arriesgarse a otro fracaso, teniendo en cuenta con lo que pasó con Mulan, y decidió retrasar todas sus producciones, como fueron Black Widow, y cuáles otras que tenía, bueno, las que tenía programadas, y bueno, decidió dejarlas para el 2021. Vamos a esperar las nuevas fechas que nos confirmen y a ver qué pasa con esto, ¿no? Lo mismo creo que ha hecho Warner y DC, retrasando los estrenos de Wonder Woman y todas sus otras producciones, a pesar de que Tenet tuvo muy buena acogida, sobre todo en países como Japón. No fue tan mal como le fue a Mulan, ¿no? Vemos que Tenet sí se estrenó en las salas de cine y no en
este. Pero no le fue tan bien. Tenet no le fue tan bien tampoco como esperaba.
No le fue tan bien como se esperaba, pero no, por lo menos no tuvieron pérdidas como tal. Creo que recuperaron la inversión como tal que hicieron con la película.
Y es que Mulan era muy caro para verla por internet.
Sí, no, totalmente. No, y el problema fue que también la piratería jugó un papel determinante acá, porque obviamente la película la piratearon y pues la gente recurrió fue a comprar la pirateada, y pues obviamente los ingresos del streaming se fueron al piso.
Son como $16 que costaba ver en Mulan, ¿no?
Sí, con la inscripción, con las suscripciones, después hicimos las cuentas en un programa, eran casi $100,000 que tocaba pagar el paquete para poder ver la película, pero entonces no se meritaba, ¿no? Bueno, rápidamente aquí las noticias que les traigo, por fin se finalizó el rodaje de la película Avatar 2. Entonces vamos a esperar la producción, postproducción, y bueno, el director promete ser una super película que va a volver a romper récord en taquillas, superando a Avengers Endgame. Bueno, esperemos que lo logre. Ya tiene pensado la tercera parte, no sé cuántos años irá a durar, porque esta segunda parte ya como unos 10 años y nada que sale.
Hagamos apuestas, muchachos.
Sí, vamos a hacerlo, carra.
¿Pero será que sí logra ganarle a Avengers?
Vamos a ver, quién sabe. Día por día la audiencia crece más, y pues bueno, recordemos que esta taquilla no sola, estos récords no solamente se dan por las ventas en taquilla, sino por las reventas, los DVDs y todo lo que se relaciona con esta película. Entonces, un par de noticias un tanto polémicas para algunos, no para otros. Se escogió, en esos días Warner dio a conocer el actor que va a interpretar a Hawkman en la película de Black Adam. Y se trata del actor Alvis Hope, un actor de color, que no fue por algunos muy bien recibidos. Recordemos que el actor, el personaje como tal, tiene descendencia caucásica, descendencia, bueno, de la parte de Egipto y todo eso. Entonces como que no cuadra muy bien con lo que es el personaje como tal. Pero bueno, digamos que no son temas que vamos a discutir aquí, temas de inclusión. Pero algo interesante, algo curioso que pasó también, que por esos días escogieron la actriz que va a interpretar a Tinkerbell o Campanita en la próxima película de Peter Pan. Se trata de la actriz Yara Shadini, también una actriz muy hermosa, de color, pero que es totalmente contrario al personaje. Como todos conocemos a Tinkerbell, es un personaje rubio, de tez blanca, y bueno, este personaje es totalmente lo contrario. Entonces bueno, por eso es el tema de la inclusión, de la aceptación o no la aceptación, está bastante fuerte. Entonces pues bueno, vamos a ver. Igualmente, y para ya cerrar esta sección de noticias, se vio el primer vistazo de Jamila Lesbig, que es la actriz que está interpretando a Batwoman, que ya iniciaron nuevamente sus rodajes. Y bueno, ya dieron a conocer las primeras imágenes, y podemos ver a esa actriz igualmente de color interpretando a la chica de Batwoman. Entonces pues bueno, así ya rápidamente con esos cortos, damos por finalizadas las noticias en esta oportunidad, y vamos a ver qué más sigue rodando por esos días en el mundo del séptimo arte, que por esos días, a pesar de la para de los cines, pues hay bastantes noticias, ¿no?
Sí, está movido el mundo del cine.
Sí, sí,
y de las series.
De las series. Entonces vamos a ver, ya finalizando el año, qué más nos traen, qué más sorpresas vienen. Pues bueno, y de esta manera, y con estas noticias, damos por finalizada nuestra emisión el día de hoy. esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Y pues bueno, como siempre, invitando a nuestros oyentes que nos escuchen, igualmente agradeciendo por escucharnos a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, como siempre, invitándolos a que se queden con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao, chao.
Un abrazo.